momento. Ok, suponiendo que usted está hablando con alguien y usted quiere convencerle, ¿sabían? Usted le quiere convencer que el reino de Cristo fue establecido el día de Pentecostés. ¿Cómo lo hago? El reino de Cristo fue establecido el día de Pentecostés. Muy importante, ¿sí? Que tengamos esto bien aprendido.
Pues hay diferentes textos que hablan de...
¿Dónde comenzamos?
En Mateo 3, ¿verdad?
Mateo 3, ojalá que tenga su Biblia, ojalá que tenga la cadena, comenzando con Mateo 3, 2. Okay, we won't go through all of them, but do you remember them? Debe recordarlo sin tener que buscar. It's good, estudiando con alguien, it's good to have those, pero también debe aprenderlos de memoria. So it's Mateo 3, 2, y luego...
6, 10.
¿Cómo?
6,
10. Ahí mismo... ¿Ah?
6, 10.
Sí, pero primero...
Marcos 9, 1.
4,
17. Después de Mateo 3, 2, debe también ir a 4, 17, porque Mateo 3 es Juan, pero Mateo 4, 17 es Jesús. Jesús mismo está predicando. ¿Ok? Y después de 4, 17, ¿a dónde vamos?
Marcos 9, 1.
Ok, Marcos 9, 1. Y luego después de Marcos 9, 1... Deben aprender esto como una cosa muy, muy, muy necesaria, porque hablando con alguien y sin tener Biblia, deben convencerle. Ok, you got that escrito en su Biblia, en la cadena. Ok, Arlene, alguien hoy en día es muy común que la gente diga, mire, hay guerras y rumores de guerras, y que seguramente Cristo ya viene pronto. ¿Cómo le contesta? ¿Cómo le explica eso?
Que está hablando de Jerusalén, el fin de Jerusalén, Mateo 24.
¿Y qué versículo en particular, Carlin? En el capítulo 24, hay un versículo clave. Que... para probar que tenía que ver con Jerusalén y no con el fin del mundo. Que las señales y todo eso...
Yo diría, pues, el 34.
34. Remember verse 34. Porque Jesús dice que todo esto va a acontecer a esta generación. Y muchos dicen, David, muchos dicen, bueno, todavía hay judíos. Todavía hay judíos. So how can you prove que la generación ahí se refiere a esa, literalmente esa? Aunque usted cite el 34, ellos dirán que ok, pero todavía hay judíos. Como que esta generación significa que hay... habiendo judíos, y no es eso, pero ¿cómo lo
Feli? Pues no tendría sentido, porque pues los judíos van a seguir y si...
Pero hay un versículo al lado de 24, al lado de 34, ¿no escribieron un versículo?
No.
¿No escribieron algo? Después 34, escriba el 23, ¿qué?
¿O 23:36?
Generación 34 es la misma del 23:36. Esta generación, hablando de la gente de ese tiempo. That's very important. I want y'all to get that. 34, el versículo clave, que indica que las señales tenían que ver con la con Jerusalén. Ok. Si usted está hablando con alguien y todavía está insistiendo en que venga tu reino, debe venir el reino. Y usted dice, no, el reino es la iglesia. El reino es la iglesia. ¿Cómo lo puede probar, David? ¿Cómo puede usted probar, convencer a alguien que, la, que el reino de Cristo es la iglesia?
En Hechos.
¿Qué?
Hechos 2.
Bueno, aquí en la hoja, en el first page, aquí al pie de la página, el reino es la iglesia, y debe comenzar con qué? Start with Matthew 16, 18 y 19, porque dice iglesia en el 18 y reino en el 19. ¿Y qué más? Para convencer a Jackie, para convencer a su amigo, amiga, sobre esto, ¿qué más? Que la iglesia es el reino. El reino es la iglesia. No es un reino como la gente quiere, un reino de este mundo, sino es la iglesia. ¿Qué más? ¿Cómo le puede convencer? Okay. Usted está hablando con alguien y usted le dice, no, pues el reino es la iglesia. Y él, no, el reino no ha venido. ¿Cómo le puede convencer? Aparte de Mateo 16, yo creo que el texto es bien claro, pero hay otros pensamientos muy, muy importantes que deben convencer sobre eso. ¿Qué más? ¿Qué? La iglesia obviamente fue establecida el día de Pentecostés, y hemos probado a través de los textos, comenzando con Mateo 3, 2 y a través de los textos, que el reino también fue establecido el día de Pentecostés. Entonces el pueblo es el mismo. Los que están en la iglesia, los que están en la iglesia son los que están en el reino. Y es el mismo rey, ¿verdad? Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el rey sobre el reino. Y ese texto, Hechos 2, 47, añadidos a la iglesia, hay algo que corresponde a esto sobre el reino. ¿Se acuerda, David? Hay un texto que corresponde a Hechos 2, 47, pero dice el reino. La misma gente, los que somos añadidos a la iglesia, sería bueno ahí en Hechos 2, 47, escribir Colosenses 1, 13, si no lo tiene escrito ahí. Colosenses 1:13, trasladados al reino, es la misma cosa. También bautizados en el un cuerpo, Corintios 12:13. Ok. Amorabe, alguien le está hablando con usted y muy emocionado, le habla de un rapto secreto. ¿Cómo le puede ayudar con esa confusión? Que Cristo Jesús viene y que va a haber un rapto secreto. ¿Cómo le puede ayudar? Él está bien confuso, él ha escuchado enseñanzas de los que están hablando de un reino de mil años y todo. rato secreto.
En Lucas 17:34,
¿qué dice?
Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado.
Es lo que ellos usan. Es el texto favorito de los que están en un rato secreto. Déjeme leerle aquí algo, es muy interesante. Esto viene de un libro, es de Hal Lindsey. Sobre él dice, el the late great planet Earth. He says, someday, a day that only God knows, Jesus Christ is coming to take away all those who believe in him. He's coming to meet all the true believers in the air. Without benefit of science, spacesuits, interplanetary rockets, there will be those who will be transported into a glorious place more beautiful, more awesome than we can possibly comprehend. Earth and all of its thrills, excitement and pleasure will be nothing in contrast to this great event. One of these days, as sure as this is the word of God, those who have pled with you, who have warned you, who have prayed for you will be missing. The preacher will be gone. Mother will be gone. Wife will be gone. The baby's crib will be found empty. Oh, what an awakening that's going to be. Imagine getting up some morning and your wife's not there. You call for her, no answer. You go downstairs, she's not there. You call upstairs, your daughter, ask where your mother is, no answer from the daughter. Daughter's gone too. You ring the police, but the line is busy. Hundreds and thousands are calling, jamming the telephone lines. You rush out the doors and bump into a pal of last night's wild party. He's white as a sheet. He's out of breath. He stammers a few words and he said, my wife is gone, my brother's gone. I don't know where they are. Have you heard that, Fabian? Have you heard that kind of stuff?
Yeah.
La Iglesia, David? You heard that? Down the street runs a woman shrieking at the top of her voice. Someone's kidnapped my baby. In a moment, the streets are full of people. They're weeping and crying and howling over the disappearance of love. What happened? The Lord has come. He's quietly stolen away those who trusted him. Like Enoch, no one is left behind to warn you anymore, to pray, or to show you the way. There I was driving down the freeway, and all of a sudden the place went crazy. Cars going in every direction. No, not one of them had a driver. I mean, it was wild. I think we've got an invasion from outer space. It was the last quarter of the championship game, and the other side was ahead, and our boys had the ball. We had a touchdown, all tied up, and the crowd went crazy. Only 1 minute to go, and they fumbled, and our quarterback recovered. He was about a yard from the goal line when, zap, no more quarterback. Completely gone, just like that. It was puzzling, very puzzling. I was teaching my course in the philosophy of religion, and all of a sudden, three of my students vanished. They just simply vanished. And on and on. But anyway, how do you know there won't be any secret rapture? What scripture would you use out there to convince them about that? That's your outline. Now, they'll use the one that Amoravi just read. Two women at the grinding at the middle, one is taken, one is left.
Nomás hay una segunda venida, no una tercera.
Esa es la única, exactamente. ¿Y dónde dice Auden que será como ladrón en la noche? Hay dos textos que dicen como ladrón en la noche. ¿Está bien? ¿Se acuerda?
Segunda de Pedro 3:10.
Ya, yeah. ¿Hay otro? Segunda de Pedro 3:10 y el otro es...
Primera de Tesalonicenses 5.
Sí, good, real good, that's it. You need to remember these scriptures, that they're very, very, very important. All right, now, ¿qué texto habla de un arrebatamiento? No dice rapto, pero dice, yo creo que dice arrebatado. A ver, ¿se acuerdan? ¿Qué texto habla de? Habla de ser, a ver qué dice, arrebatado. Arrebatados. Seremos arrebatados. Jackie, remember? Alguien? You don't need to learn me. What do I have to do? ¿Qué puedo hacer para convencerlos? I'm serious. Well, I can bring hamburger and Coca-Cola or something. ¿Cómo puedo convencerles que deben aprender esto? Es muy, pero muy importante. Maybe not today, tal vez ni mañana, pero necesitan saber esto para su propio bien y para enseñarlo. Ok, primera a los Tesalonicenses 4, 6 y 7. Primera a los Karen, por favor.
Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor.
Ok. ¿Esto suena como un rapto secreto? Dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué tan silencioso? ¿Qué tan silencioso será su? Y dice, los que vivimos, primero dice que los muertos en Cristo, ¿verdad? Resucitan primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Sí, hoy mismo, si Cristo viniera hoy mismo, primero que todo levantaría los muertos. Y qué texto, muy importante, qué texto dice que la hora viene cuando todos los muertos serán resucitados. Este texto es importantísimo. La hora viene cuando todos los muertos serán resucitados, los buenos y los malos. La hora viene. ¿Anybody remember? Juan 5, 28, 29. Todos los muertos serán resucitados. Read it, David, please.
Juan 5.
28, 29.
No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación.
Deben subrayar la palabra todos, todos, y luego dice, los que hicieron lo malo y los que hicieron lo bueno, todos. La hora, vendrá hora, la misma hora, no va a haber. ¿Se acuerda como explicamos en esta hojita aquí? Que ellos enseñan es que cuando Cristo venga para el rapto secreto va a haber resurrección de los justos, dicen ellos. Eso no es cierto. Y luego ya después del milenio, la otra, pero la Biblia no enseña eso. La hora viene cuando todos los que están en los sepulcros oirán tu voz y saldrán. Juan 5, 28, 29. Now, volviendo al texto en Tesalonicenses, ¿qué entonces? ¿Por qué dice que los muertos en Cristo resucitarán primero? Ellos citan esto y lo usan mal. Dicen que cuando Cristo venga, ahora, si Él viene hoy, será la resurrección nada más de los justos. Pero cuando Pablo dice primero aquí, está poniendo en contraste que él no está diciendo
la primera resurrección y después habrá otra, no enseña eso, sino que él dice primero, los muertos en Cristo resucitarán primero.
Pues primero van a resucitar los muertos.
Sí.
Y después los demás se van a transformar.
Exactly. That's primero. En Juan, Pablo está hablando en nombre de los santos, ¿ok? Los hermanos de Tesalónica estaban muy preocupados. Están muriendo los hermanos. ¿Y qué pasa con ellos? Dice Pablo, no se preocupen, no se preocupen. Cuando Cristo venga, Él los resucita y los trae consigo y los vivos seremos arrebatados. Primero, solamente en sentido, en comparación con los santos muertos y los santos vivos. Pero en cuanto a la resurrección, Juan 5:28-29 es el texto que define claramente el tema. Ok, vamos volviendo a Mateo 24 para terminar, donde estudiamos el miércoles, repasando brevemente. El versículo 1. Los discípulos están mostrando a Jesús los edificios ya con mucho orgullo y Jesús dice que el templo va a ser destruido. Luego ellos dicen ¿cuándo? ¿Cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y hemos comentado, y hay que pensar, hay que estudiar este asunto de tu venida. Tu venida no es siempre la segunda venida de Cristo. No es. Es lo que confunde mucha gente. Cuando leen la expresión tu venida, siempre piensan en la segunda venida. Pero aquí vemos que Cristo vino, pero no vino en persona. Él vino en la persona de los romanos para castigar Jerusalén. Y del fin del siglo sería el fin de esa época. Bueno, Jesús entonces dice, pues aquí están las señales. Él da las señales de guerras, de hambres, terremotos, y todo esto, falsos profetas. Y luego, verso 14, el Evangelio será predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Pero al leer la palabra fin, ¿cómo sabemos que no es el fin del mundo en su segunda venida? ¿Cómo sabemos?
Pues porque se dice aquí será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, pues ya está predicado en todo el mundo, pero también pues ya,
y luego,
ya cuando
entonces vendrá el fin
de
fin del mundo,
no, de Jerusalén.
Ok, ¿cómo sabe? That's right.
Porque pues ya todos los hermanos dían, se desparramó la palabra ya.
Pero ¿cómo sabe que es el fin de Jerusalén? Usted está convenciendo a alguien que eso no es el fin del mundo, es el fin de... Hay que convencerle.
Pues en Colosenses 1.23 también.
No.
Más adelante habla de que el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, que esté en el campo.
En el mismo contexto, Fabian, en el mismo contexto, ¿verdad? ¿Qué hace? Vendrá el fin, y luego, ¿entonces qué? Pues huyen a los montes. ¿Ok? Pero también, recuerden el versículo clave.
34.
Exactamente. Todo esto, que está, todas señales y todo, antes del 34, ocurrió en aquella generación. ¿Ok? 34 is your key verse. Y no deje que nadie si le está enseñando, usted le está ayudando a entender esto, usted tiene que estar aferrado al 34. Pero como dice él, ahora, Fabián, es cierto. Él dice, entonces, huyen. Si decimos que, ahora, si Cristo viene ahora, ¿huye a los montes? ¿No? Pues no tiene sentido. Porque todo esto ocurre en un instante. Todo, resurrección, arrebatados, transformados, todo eso es instantáneo. Pero esto, Jesús está dándoles las señales para que ellos estuvieran prevenidos. ¿Ok? Hay de las que tienen cintas y orar que la vida no sea en invierno o de día de reposo. Habrá gran tribulación. ¿Verdad? Habrá gran tribulación. Y la abominación desoladora, ¿qué es? Abominación desoladora, ¿qué es? ¿Qué era? Verso 15. ¿Qué era la abominación desoladora? ¿Apuntaron un texto ahí?
Lucas 21:20.
¿Y qué dice? Cuando veáis, ¿qué? Cuando veáis, ¿qué?
Jerusalén rodeada de ejércitos.
La abominación era el ejército romano. Gentiles entrando en la ciudad y aún en el templo para profanar el templo. Y la gran tribulación, tanta gente hoy, aquí dicen en esta hojita que aquí está la tribulación de 7 años, que el rapto secreto, y luego aquí en la tierra va a haber gran tribulación, entre así castigando a los que no son cristianos por 7 años. Y luego Cristo vuelve con sus santos y establece su reino de 1000 años. Todo eso es pura ficción, esa es fábula, esta es pura mentira. Esto no existe, es mentira. Pero la tribulación que la Biblia menciona aquí, en Mateo 24, es la gran tribulación en Jerusalén.
Entonces, pues, no tiene sentido si va a venir un rapto, como dicen, pero están diciendo que esto es de la segunda venida, y pues qué sirve para ir a los montes y van a desaparecer todos.
No tiene sentido. Y que esté encinta no tiene nada que ver. Huida, no va a haber huida. No, verso 20, vuestra huida. No va a haber huida. ¿Cómo? ¿Cuál huida? Porque todo acontece en un instante cuando Cristo venga. Todo esto es para que los discípulos estuvieran preparados, porque ahora Dios está castigando a su pueblo. Él está castigando y acabando. Dios está acabando con el judaísmo. Destruyendo el templo es el fin del judaísmo. Okay. Now we talked in el 29, sol, luna, estrellas, ¿a qué se refiere, David?
Para caída de gobiernos.
Exacto, el judaísmo, en este caso, judaísmo. Se usa de Babilonia, se usa de Egipto, se usa en los profetas, era simbolismo muy conocido. Y está hablando del fin del judaísmo, y el 30, todas las tribus lamentarán, pues claro que sí, las tribus de Israel, que estaban esparcidos en todo el mundo, porque ya no habría Jerusalén. Ellos cada año, 3 veces al año, volvían a Jerusalén para adorar, y ahora nada, nada, se acabó. ¿Cómo no van a lamentar? Y eso de venir sobre las nubes, esto muchas veces, esto es muy difícil, yo no lo niego. I want you to understand, que yo no estoy diciendo que esto es fácil, no es. That's why we're studying. Estamos estudiando porque no es fácil. Requiere estudio. Por ejemplo, Cristo viene en las nubes en Hechos 1. ¿Qué dice el ángel en Hechos 1 en cuanto a su venida? Bueno, no solamente, solamente dice que él viene visiblemente, que él volverá como lo habéis visto ascender, ¿verdad? Hechos 1. En Hechos 1:11 que Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y dice el 9, le recibió una nube. Le recibió una nube y por eso él viene como le habéis visto ir, o sea, en una nube. Pero la expresión venir en las nubes, otra vez, es expresión profética del juicio de Dios sobre alguna nación. El verso 30, Mateo 24:30. Ok, el 31, enviará a sus ángeles, debe ser mensajeros. La palabra ángel es palabra griega, no traducida, como el bautismo, es palabra griega no traducida. Y entonces enviará a sus mensajeros, obviamente, ahora está hablando de la predicación del Evangelio, porque juntarán a sus escogidos. Y la única manera de hacerlo es con el Evangelio. De la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así, cuando veáis todas estas señales, estas cosas, conocer que está cerca, a las puertas. Yo estaba leyendo una historia de las guerras que hubo en los años 60 y terremotos. Había esta profecía, se cumplió al pie de la letra y se puede confirmar históricamente. Todo lo que Jesús dijo aquí en Mateo 24, estos fenómenos ocurrieron. Pestes, hambre, terremotos, guerras de toda clase. Falsos maestros, falsos cristos, todo eso. Entonces es como la rama de la higuera. Se brotan las hojas y sabéis que el verano está cerca. Así también. El 34, de cierto os digo que no pasará esta generación. Y no deje de tener ahí en el espacio 23:36. Muy importante, porque mucha gente no acepta el 34. Dice, esta generación significa habiendo judíos en el mundo. Y todavía lo sabe. No, eso no es el punto. Esto se define en el 23:36. Está hablando de la gente de ese mismo tiempo. Ahora, hay un cambio, obviamente hay cambio después del 34, porque a través de 24, 35, hasta el fin del capítulo, y luego todo el 25, obviamente es el fin del mundo, es el juicio final. O sea, que el juicio sobre Jerusalén era como un preludio, era como una cosa que para introducir el concepto del juicio final. Era como un tipo o una cosa semejante, pero desde luego no de mucho menos consecuencia. Pero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Y qué? ¿Cuáles son los dos textos que hablo del ladrón? ¿Oden? ¿Se acuerdan? Los dos textos muy importantes, los dos textos que hablan del ladrón. Capítulo 5, okay, del 1 al 3. Y luego el otro,
segunda de Pedro 3:10,
dice claramente cómo ladrón. Y el ladrón no avisa, no hay señales. El ladrón no avisa. Él no avisa, no hay señales ahora. Cristo puede venir. Otra cosa muy importante. Esta cosa dice que cuando, mire, está diciendo que esta gran tribulación, aquí en la tierra es una cosa horrible, y tribulación y todo, y luego Cristo viene. Pero ¿qué dice el texto aquí en Tesalonicenses 5? Primera Tesalonicenses 5, ¿cómo describe el apóstol Pablo los tiempos? ¿Cómo está viviendo la gente cuando Cristo venga? ¿Se acuerdan, Ali? 5:3.
Como un día normal. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción.
Y también en Mateo 24, como en los días antes del diluvio, ¿cómo vivían? Estaban comiendo y bebiendo, casándose. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este lenguaje? Que estaban comiendo, bebiendo, casándose y todo.
Que no estaban, no lo esperaban. Estaban...
Y vida normal, como ahora. Exactamente como ahora. Una vida normal. Paz, seguridad y ocupados en el negocio y en cosas sociales y todo. El punto es que están viviendo sin preocuparse por ese gran evento. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será cuando Cristo venga. Y esto de dos en el campo, uno tomado, el otro dejado, es simplemente lenguaje de separación. Que en todo juicio de Dios, esto se aplica a Jerusalén, y aplica al fin del mundo. El punto es que va a haber separación de los preparados y los no preparados. Esa es toda la idea. Y pueden ser como personas bien asociadas en la familia, como marido y esposa, ¿verdad? Como padres e hijos, o en cualquier negocio o cualquier actividad, gente bien asociada y algunos preparados y otros no. Unos salvos, otros perdidos. Entonces, como dice en el 44, Mateo 24, 44, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Vamos leyendo esta sección, David. Lea del 45 hasta el 51. De Mateo 24.
¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Y luego, en el 25, alguien, explíquenos brevemente la parábola de las 10 vírgenes, Jackie. De las 10 vírgenes.
5 llevaban aceite extra, 5 no iban preparadas y tuvieron que regresar si no pudieron entrar a las bodas.
Y esto simplemente para enfatizar que en este caso está hablando de discípulos, porque todas las 10 eran como bridesmaids. They were like bridesmaids, and they were como representa discípulos. Y empiezan a esperar al esposo. Están esperando a Cristo. Pero cinco no llevaron aceite adecuado para sus lámparas y se apagaron. ¿Y por qué las cinco prudentes? ¿Por qué no podían prestar a las cinco no preparadas? ¿Por qué no podían prestar? ¿Qué? Aquí están 10 bridesmaids y 5 tenían bastante aceite, 5 no. Va fallando el aceite, la lámpara de 5 y piden a las otras y no se les da. ¿Por qué? Why didn't they give them more? ¿Tiene idea? ¿Hablé? ¿Por qué no les prestó aceite?
Que después ellas iban a quedar sin aceite. No era, tenían que estar preparadas.
Pero en la aplicación, el punto es que en la aplicación, ¿qué?
¿Se iban a quedar atrás también?
Simplemente imposible. Es imposible que personas preparadas, ¿verdad?, que presten a los que no están preparados. No hay nada que pueda hacer por ellos. Es imposible porque cada quien, apenas, si alguien es salvo, ¿verdad?, no le va a sobrar, no le va a sobrar piedad o obediencia, todas las cosas buenas, ¿verdad?, que debemos tener. No vamos a sobrar para prestar a alguien más. Y luego la última parte del capítulo 25 sobre los talentos, que el Señor va a una tierra lejana y él entrega a sus siervos los talentos 10, 5, 1 para que ellos negociaran con ellos. Y es muy interesante. Pero tiene que ver, todo el capítulo tiene que ver con estar preparados, fieles, dedicados, usando la vida y salud y recursos, que talentos que Dios nos haya prestado, ¿verdad? Y luego las consecuencias, que de los que si recibió 10 y trajo otros 10, le recibió 5 y trajo otros 5, pero el que recibió nada más 1 lo sepultó y no lo usó, entonces era condenado por ser un siervo inútil. Pero el punto es que comenzando después de Mateo 24, 35, 4, 5, ya tenemos el cambio de tema. Ahora, en la página 3 de las notas ya vamos concluyendo esta. Esto ya se acabó. Para el miércoles vamos repasando todos los textos sobre las promesas que Cristo volverá y cómo volverá. Y vamos estudiando Corintios 15 sobre la resurrección. Y luego vamos a estudiar también Apocalipsis capítulo 20, y según el tiempo yo quiero repasar los textos en Isaías, que hablan del reino, que obviamente se cumple en la iglesia. ¿Qué preguntas o comentarios? ¿Qué? ¿Algo más? ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? El sistema este que estamos estudiando promueve, en lugar de promover la fe, hace lo contrario. Niega, por ejemplo, dice que Cristo no está reinando ahora en su trono, en su propio reino, no está reinando. ¿Lo veo, Sam? Ahí viene. Ok. También dice que no estamos viviendo en los últimos días. Muchos textos. Vamos buscando los textos que hablan de los últimos días. Estamos. ¿Cuándo comenzaron? ¿Vale? ¿Cuándo comenzaron los últimos días? Pentecostés.
No es ahora, no en este siglo, es en Pentecostés. Pero vamos estudiando. Okay.